Bueno, y hablamos de porcentajes, hablamos de la inflación que dio un número, bueno, no sé si era esperado o inesperado, pero sí que tenemos números que son elevadísimos. En enero dio un 6%, hay bastantes variables que han empujado este número a superar al del mes anterior. Para eso ya estamos comunicados y vamos siempre a agradecerte la gentileza de estar con nosotros en este panorama nacional con el economista y director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, el Ernesto Matos. Buenos días, Ernesto. Chelo Ayala, desde la base Marambio, todo el equipo del panorama nacional. ¿Cómo va? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, números que siguen llamando la atención, por más que el ministro de Economía, Sergio Massa, le va buscando la vuelta a lo macro, en lo micro, las cosas siguen disparándose y los precios parecen no tener un freno.
No, está claro que estamos en un 98% de inflación, pero no es solamente el dato que viene creciendo, digamos, desde los últimos meses. Recordemos que desde la salida de Guzmán, el anterior ministro de Economía, estábamos alrededor del 60-70% y hoy estamos en un 98%, digamos, ¿no? O sea, si bien se tomaron se cumplieron las metas con el FMI, ¿no? Que fue reducir la emisión de dinero, reducir el déficit fiscal, cumplir con el nivel de reservas que se pedía. Aún así, no se muestra que el problema de la inflación sea un problema monetario ni de tema fiscal, digamos, ¿no? O sea, no estaría explicando esta situación actual. Entonces nos queda solamente analizar qué está pasando dentro de la cadena de valor, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los productores?
Sí, digamos que el caballito de batalla de una derecha económica, de la emisión y todo ese tipo de cosas, por el momento no caminaría. Y ahí sí vos te ibas a explayar en otro de los temas. ¿Cuál es?
No, que justamente tiene que ver con cómo está concentrada nuestra producción y cómo está concentrado también el efecto que tiene los niveles de exportaciones que estamos teniendo al exterior, donde vemos que los productos principales de exportación de la Argentina en algunos casos tienen que ver con la mesa, digamos, ¿no? De los argentinos. Estamos hablando del té, digo, pensando en los productos que se producen en la Argentina y se exportan al exterior en más de un 80%, digamos, ¿no? O 70%. Estamos hablando de té, limón, cebada, derivado de la soja, derivado del trigo, derivado del girasol, derivado de las legumbres, digamos, ¿no? Sector pesquero, maíz, peras, arroz, son todos productos que en sus derivados, y además que se producen acá, en una gran proporción, más o menos, estamos hablando, estos son datos que salieron en FADA, sobre el monitor de exportaciones agroindustrial, están mostrando que más de un 50% de esto que se produce se exporta al exterior. Entonces vos tenés una presión entre lo que producís, llevás al exterior y lo que tenés que destinar al mercado interno, y sumarle a eso que el proceso de la sequía que viene de 2020, 2021, donde ya había ciertas alertas sobre sequía, incendio, falta de agua, la falta de agua se vio más ahora, pero ya estaba este proceso. Entonces eso afecta a la producción, ¿no?, a los niveles de tierra. Y me parece que hay que empezar a discutir, por lo menos, el tema del arrendamiento y el alquiler de la tierra para que un productor pueda producir en una condición más estable. Claro.
Y Ernesto, ¿crees que el equipo de Economía, Sergio Massa, toda la gente de Economía, tiene margen de maniobra para, bueno, emprender esta línea de trabajo que vos propones?
Mira, yo creo que sí, las herramientas están los espacios de emergencia agropecuaria, los datos de los cuales hablamos son de público conocimiento, y creo que acá de lo que estamos hablando es si la mesa de los argentinos es, digamos, posible tenerla con el nivel de salarios actual. El dato del nivel de salario lo que muestra es que diciembre el sector privado el sector privado. El sector privado asalariado perdió creo que 0,6%. El sector público apenas aumentó un 2%, y lo que sería la mayoría de la gente, digamos, ¿no?, que están entre, que tiene una changa o un trabajo formal, sector privado no registrado, lo mira el INDEC, ese sector perdió 15 puntos el año pasado de su poder adquisitivo. Entonces, imagínate que es un sector que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene antigüedad, y perder 15 puntos de salario es un número bastante importante si le sumás los 20 que ya se habían perdido en la etapa del macrismo, donde estábamos hablando de un promedio, ¿no? Si vemos uno por uno, estaríamos hablando de un mayor margen. Entonces, me parece que ahí el gobierno tiene herramientas que deberían ayudar a que el salario por lo menos se acerque más a poder comprar y tener una mesa, no solamente con verduras, tomate, lechuga, digo, pan, una gaseosa, un pedazo de carne, sino también tener que controlar aún más los precios para que se cumplan estos acuerdos, ¿no? Porque justamente lo que no exacto, están cumpliendo
exacto. Ahí, controlados son ahí los hay empresarios. El dato que vos subrayás. Sí, perdón.
No, justamente eso, digamos, me parece que del lado empresario se precisa un mayor compromiso,
digamos. No, dentro de estas situaciones que vos planteas, yo me imaginaba, este es un año de elecciones, una inflación alta es un problema para el gobierno que va adelante y es un caballito de batalla dentro de una campaña electoral para quienes por la derecha quieren volver al gobierno de la mano de Cambiemos. Digo, ¿qué se puede imaginar uno en ambos escenarios, ¿no? Uno más o menos el escenario del Frente de Todos se lo puede imaginar, esta lucha contra la inflación, contra la especulación, buscar alinear las posibilidades y tratar de recuperar el poder del salario. Ahora, ¿cuál sería, viendo lo que vos planteabas al principio sobre la estabilidad fiscal, la cuestión de la no emisión, etcétera, etcétera, qué puede hacer un gobierno de derecha con la brutalidad a la que nos tiene acostumbrado en cuestiones económicas en caso de acceder frente a este panorama?
Y ya lo vimos, digamos, ¿no? Es el famoso agosto de 2019 donde cuando pierde las PASO el expresidente Macri genera una devaluación y corrida cambiaria que hace perder más de 7.000 millones de dólares y genera una devaluación que nos lleva al dólar a casi 60 pesos, después estar en 40, y que eso se vio claramente reflejado después en los niveles de IFE que se dio, que fue de 9 millones de personas en aquel momento. Entonces ya sabemos la solución del grupo liberal conservador, donde podría estar de Milei a Macri, digamos, ¿no? Es devaluar, es hacer perder el poder adquisitivo y es el ajuste, digamos, directamente como variable de estabilización. El dilema acá está en que la única forma de reactivar la economía es a través del consumo. Y para que la gente tenga consumo tiene que tener salario, y para tener salario tiene que tener estabilidad de precios. Y ahí está, me parece, un poco la discusión que vamos a tener este año.
Muy bien, Ernesto, como siempre agradecerte tu participación aquí en el Panorama Nacional, la explicación que nos vas dando y la posibilidad de ir pensando para ver cómo se va planteando este 2023 que arrancó con este número bastante complicado en términos inflacionarios, pero que bueno, tiene variables que hay que seguir estudiando e investigando, por eso queremos charlar con vos. Un fuerte abrazo y gracias.
No, porque un saludo a todos.